contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Madrid, los dos equipos de Madrid, Radio Martí. Ambos están escuchando este show porque ambos jugaron un partidazo, ambos ganaron y ambos clasificaron. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, un pelotari vasco, también aficionado del Real Madrid, Otón Madariaga. Acaba de entrar Emilio Cejas, también del Real Madrid. Emilio dice, a la Madrid, dice Emilio Cejas, el bárbaro de Cochabamba. Me acompañan desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Me acompaña desde Virginia Gardens, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti, a todos nuestros amigos oyentes. Y también al Chambi, ¿no?
¿Así? El Chambi, me están diciendo que va a llegar pronto el Chambi. Sí, que lo estamos llamando.
Sí, está una asignación especial por parte del cuarto bate Héctor Carrillo.
Bueno, lo mandamos a cubrir las reuniones invernales del béisbol de las grandes ligas para ver quién tira la casa por la ventana este año.
Yo creo que Atlanta va a invertir mucha plata.
Muy bien. El orden de batalla para hoy, ya se lo di a Emilio Cejas, pero se lo voy a dar a la gente en Cuba para que apunten. Vamos a comenzar con Balompié Soccer, MLB número 2, sección olímpica número 3. En la segunda media hora, Sultanes del Swing, NFL, boxeo y por último, Put Me In Coach, los últimos 6 minutos del programa. Así que mientras esperamos al último integrante del grupo, le vamos a pedir a Mr. Bárbaro de Cochabamba que nos ponga la sección del balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Así es, yo sé que mucha gente en Cuba ha estado siguiendo la Champions League.
Puedes decir por el interno a Héctor que yo voy a colgar y me llame de nuevo porque te oigo entrecortado, ¿okay? Y eso no es mío porque esto es un teléfono de línea. ¿Okay?
Muy bien, ya sabes, Héctor, tienes que llamar al Olímpico de nuevo. Muy bien, damas y caballeros, esta tarde terminó. Aquí está Chambi. Esto parece Grand Central Station en Nueva York. Uno se va y otro viene, así rapidito. Muy bien. Voy a tratar de decirlo por cuarta vez. Esta tarde terminó la sexta y última fase en la ronda de liguillas de la Champions League con 2 victorias totalmente espectaculares para ambos equipos de Madrid. Los 4 equipos españoles clasificaron a los octavos de final. El Real Madrid derrotó en la capital española 2-0 al Borussia de Mönchengladbach. No solamente clasificó a la próxima ronda de la Champions, sino que ganó su grupo. Otro club madrileño que clasificó, el Atlético, viajó a Austria y derrotó 2-0 al Salzburgo, también clasificando a la próxima ronda de la Champions League. ¿Quién se quedó fuera? Oigan esto, el Inter de Milán, jugando en casa. Todo lo que tenía que hacer era meter un gol, pero empató 0-0 contra el Shakhtar Donetsk. Y ese fue el único resultado que los pudo haber dejado fuera a los dos, y los dos quedaron fuera de la Champions League. O sea, clasificaron el Borussia, pese a perder hoy en la capital española, y el Real Madrid, dejando fuera al Inter y al Shakhtar Donetsk. otro ex campeón europeo que perdió y resultó eliminado. El cuatro veces monarca continental Ajax Amsterdam perdió en casa contra el Atalanta de Italia y resultó eliminado de la Champions League. El Liverpool avanzó, el Paris Saint-Germain avanzó como campeón del grupo, el Bayern de Múnich ganó pero ya estaba clasificado, el Manchester City derrotó al Marsella 3-0, pero ya estaba clasificado. El Porto ganó 2-0 contra el Olympiacos, pero ya estaba clasificado. Vamos a dejar que otro experto en el fútbol, Edenio Navas González, comente sobre los partidazos de hoy. Benzema con 2 goles de cabeza para el Real Madrid, que está en los octavos de final como campeón del grupo.
Sí, efectivamente. Bueno, el equipo Real Madrid, pese a que ya lleva un par de años y pico sin CR7 de Ronaldo, ha demostrado que sigue siendo tremendo equipo. Bueno, es el actual campeón de la Liga España y está ahí luchando para ver si este año gana el título. Un poco atrás está rezagado el Barcelona, el Atlético está en primer lugar, bueno, el equipo de Real Madrid está entre los primeros. Y creo que el Real Madrid en cualquier liga, señores, pese a no contar con la figura de CR7 Ronaldo, que está con Juventus, sigue siendo tremendo equipo. Hemos visto diferentes cambios, entradas, salidas, la situación del colombiano James Rodríguez, que todo el mundo pensó cuando se realizó en el 2014 el Campeonato Mundial de Fútbol en Brasil, aquella labor de Colombia, sobre todo de James Rodríguez, que muchos le decían en esa época James, pero bueno, James. El mundo pensó que con Real Madrid iba a ser una superestrella, no lo fue, ha estado en otras ligas, pero sigue siendo indudablemente con el equipo que esté un jugador bastante bueno. Yo creo que sí, que bueno, el equipo de Madrid sigue figurando entre los mejores del mundo actualmente entre equipos de liga. Y bueno, el Barcelona, señores, yo creo que ya Messi en el campeonato 2021-2022, lamentablemente lo más probable es que no lo vemos con el Barcelona, pero bueno, han entrado figuras jóvenes, figuras de abajo, y creo que va a seguir siendo uno de los grandes. Cuando Leo Messi decide irse de ese equipo, para lo más probable para la Liga Premier, ¿no? Yo creo que va a sobrar dinero y para buscar talento, buscar jugadores.
Bueno, hay un rumor de que se va para el Paris Saint-Germain el próximo año. Bueno, quería decirle a Chambi que 4 equipos españoles, los 4 avanzaron a los octavos de final, 4 equipos alemanes, 3 italianos, 3 ingleses, 1 francés y 1 portugués. Así que, ¿quién está dominando actualmente el fútbol europeo? España y Alemania. Próxima semana vamos a tener el sorteo para ver quién va a jugar contra quién en los octavos de final de la Champions League, que está de vacaciones hasta el 16 de febrero. Así que estamos de vacaciones, pero ya vamos a saber la próxima semana quién va a jugar contra quién. Pero les repito, impresionante, porque el partido, yo pude ver el partido completo esta tarde. Casi nunca puedo ver un partido completo de balompié, pero vi como no solamente el Real Madrid ganó, sino que dominó durante los 94 minutos. Estrelló 4 balones contra el poste, ¿okay? Le anularon un gol por un presunto fuera de lugar, que fue quizás por 1 milímetro, y aún así dominó el partido. Nunca, nunca estuvo ni cerca el Borussia de Mönchengladbach de anotar un gol.
Ahora, repito, la realidad de la Liga Premier, como se conoce, la Liga de Fútbol de Inglaterra, no se acaba atrás, señores. Ahí está el City, está el Manchester City, está el Liverpool, que sigue siendo un tremendo 11, y el Chelsea. O sea que no podemos confiarnos de ninguno de estos 3 equipos. Incluso muchos especialistas, Pepito y Chami, con tu permiso, muchos, no estoy de acuerdo con eso, no, pero cada cual tiene su opinión. Muchos creen que la mejor liga del mundo es la Liga Premier. Y de verdad que en Cuba no se ve mucho, pero señores, si te vas a otros países, la Liga Premier tiene tremenda fanaticada. Incluso más que la Liga de España, que la Liga de Alemania y que la de Francia.
Correcto.
Ahora bien, Pepe, una pregunta que yo quiero que tú me contestes, o yo entendí mal ayer, o estás diciendo que Real Madrid gana su grupo y no estuvo en peligro de haber sido eliminado.
Correcto. Si hubiera perdido hoy, hubiera resultado eliminado, por ejemplo.
O sea, iba de un lado del péndulo hacia el otro.
Correcto. Y hace solamente una semana, en una conferencia de prensa, le pidieron la bandeja, la cabeza de Zinedine Zidane,
director técnico.
se la pidieron en bandeja de plata y Zinedine Zidane dijo, pero ¿qué es eso? Si todavía podemos ganar el grupo. Y todo el mundo se rió. No, no le pueden ni siquiera ganar al Shakhtar Donetsk y le van a ganar a un equipo alemán, el Borussia de Mönchengladbach. Bueno, no solamente le ganaron, Chambi, y rara vez tú vas a ver a un equipo alemán, ¿ok? Ser manipulado de esta manera durante 94 minutos. Creo que Real Madrid tuvo el balón el 80% del tiempo. Es algo impresionante.
Sí. Bueno, Pepito, hay una cosa que, bueno, tú sigues el fútbol. Te recomiendo que separes el sábado, este sábado 12 de diciembre, una fecha a las 3 de la tarde, de 3 a 5 y cuarto más o menos ahí, porque no te debes perder, ni Chambi tampoco, el partidazo entre el Atlético de Madrid, jugando contra su gran rival de la capital española, contra el Real Madrid. Y el domingo, bueno, Levante no va a ser jamón para el equipo de Barcelona, que va a ser a la misma hora, 3 de la tarde hora de Cuba, 3 de la tarde de Miami, bueno, la costa este de Estados Unidos. Así que dependiendo de lo que pase ahí, porque si pierde el equipo Atlético de Madrid, que está de líder con 26 puntos, Real Sociedad tiene 25, y bueno, en el caso del Real Madrid tiene 20, llegaría a 23 de ganar, se acercaría a 3 puntos del equipo Atlético de Madrid. Si gana el Real Madrid, si gana el Atlético, señores, llegaría hasta 29 y el Real Madrid se quedaría con 20 puntos. ¿Qué te parece?
Y va a ser un partido parejo porque los dos van a estar bien cansados por su labor de hoy en la Champions League. Los dos dieron absolutamente todo lo que tenían que dar. Dejaron, mira, Benzema jugó los 94 minutos, también Casemiro, también Sergio Ramos. Y por el lado del Atlético, también tremendo partidazo, dejaron todo lo que tenían que dejar en la cancha para asegurarse. ¿Qué significa? La gente en Cuba dice, bueno, ¿qué puede significar clasificar a los octavos de final? Además de dejar muy alto el nombre del equipo, significa 20 millones de euros adicionales en ganancias. Esto
¿Para
no
el
es,
equipo bueno, o para los jugadores?
Para el equipo. Pero los jugadores reciben cierto porcentaje, no como en la pelota. Les voy a decir desde ahora, los jugadores de fútbol reciben, okay, en la Champions League y en la Copa del Rey y por torneo ganarla, pero no es una cantidad exagerada como en el béisbol, okay, reciben un porcentaje pequeño, pero sí lo reciben, okay. Claro, en el caso de Cristiano Ronaldo, que tú ganas 104 millones de euros, imagínate qué más da ganar 20 centavos más por ganar la Champions League. Pero sí, hay, claro, estas cifras que les estoy dando son pre-pandemia, ¿okay? Las cosas van a cambiar el próximo año porque se está jugando en Europa con solamente la quinta parte del estadio, de fanáticos en el estadio. El otro día en Alemania hubo quizás 10.000 fanáticos para un estadio con capacidad para 60.000. Así que se está jugando con muy pocos aficionados. Y eso tiene mucho que ver. Ahora, los derechos de transmisión. Hoy informó Univision, oigan esto, si vieron el partido Real Madrid contra Borussia, oyeron a los analistas decir que el partido que transmitieron ayer, que transmitió Univision en español e ESPN en inglés, entre la Juventus de Turín y el Barcelona, fue el partido más visto en la historia de este país en una Champions League. ¿Ok? Más que una final. ¿Ok? Más que la final del año pasado, del año antepasado, de cualquier final. El partido que se jugó ayer en Barcelona, que la Juventus ganó 3-0 con 2 goles de Cristiano Ronaldo, fue el partido de Champions League más visto en la historia de los Estados Unidos de Norteamérica. Y eso lo dijeron hoy mientras daban el partido del Real Madrid. Así que el fútbol está creciendo en este país de una manera espectacular y este fin de semana es la final de la Copa de la MLS entre el equipo de Seattle y el equipo de Columbus aquí en Estados Unidos.
Así la MLS acaba de declarar que ha perdido casi $1 billón.
Sí, por la pandemia, claro.
Sí, la MLS, $1 billón.
Wow. Bueno, si los Phillies de Filadelfia perdieron 154 millones, imagínate cuánto puede, y eso solamente un equipo. ¿Okay?
Y esta es la liga perdió completa.
Correcto. ¿Cuánto perdió el béisbol de las grandes ligas?
Bueno, el otro día dijeron, no me han dicho las cifras, pero más interesante es que dicen que más del 40% de la entrada de los equipos es vender los tickets para las entradas para el estadio.
¿Okay? Correcto.
Así que sí, la televisión es importante porque ellos tienen una serie de mercancías, una serie de cosas, pero me asombró que fuera un porcentaje tan alto. Eso quiere decir
pero,
que la televisión es menos del 50%.
Rafa, el problema de la entrada es que no es el ticket que compran para pagar la entrada. Es lo que viene después de eso.
Ah, sí, sí, pero, claro, el paquete
porque
entero.
Porque tú tienes un equipo suite. Como... Tú tienes un equipo, y no voy a hablar de los Yankees, pero te voy a hablar de un equipo como Chicago, en los Chicago Cubs. En el cuarto inning te están vendiendo la base que se robó el fulanito de tal en el primer inning. El señor, después del juego, la base que se robó fulano, que es la número 15 en la temporada, estará en venta bajo una subasta comenzando en 250 pesos. Y ahí empieza. Ahí eso está, o sea que es una subasta ambulante.
Informe, película es.
Uh-huh.
Correcto. O sea que tenemos que pensar que ya desde ahora, el próximo año, los peloteros van a ganar 40% menos, porque los equipos no se van a comer ese dinero.
No, naturalmente, ya se lo están diciendo ya. ¿Ok?
Para que se vayan acostumbrando. o sea, no, en realidad yo les voy a decir una cosa, son muy inteligentes, como diciendo, no, si perdimos este año entre el 30 y el 40% de los ingresos, ustedes tienen que pensar, porque son peloteros inteligentes, que el próximo año van a ganar entre 35 y 40% menos porque no tenemos esa plata.
Bueno, tú sabes que acaba de decir una cosa que le llama en inglés un oxímoron, un oxímoron, en eso que se llama peloteros inteligentes. Eso es como inteligencia militar. No van a
cosas. Muy bien, vamos a seguir hablando de pelota, ya que estamos hablando del béisbol, pero ahora con nuestro pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, este año las reuniones invernales van a ser virtuales por el coronavirus. Y yo no sé por qué se llaman reuniones invernales si siempre son en el otoño. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Son esas cosas que el béisbol de
no,
este año...
Pepe, sí. Nosotros tenemos un mes latino, o sea, tenemos un mes hispano que comienza el 21 de septiembre y termina el 20 de octubre. Así que
el mes de la red hispana.
Que no se sabía, yo no sabía que existía un mes así. Yo no sabía que existía un mes que empezaba el 21 y terminaba el 20. Pero bueno, aquí todo es posible en la viña del Señor.
Bueno, entonces, bueno, el canal de la pelota. No, solamente una última observación y ya Edenio puede soltar su descarga. En el canal de la pelota estaban poniendo en las mejores 10 transacciones en la historia de estas reuniones invernales de los dueños de equipo. Y entre las primeras 5, 3 eran de los Yankees.
Claro. ¿Okay?
Pero el problema es que una de ellas, que fue la de Giancarlo Stanton, que fue la número 2, se la dieron a los Marlins como una buena transacción.
Claro.
Pepito, Atlanta tiene un buen torpedero, indudablemente tiene dinero para ofrecer, para invertir. Los Yankees no se quedan atrás. Los Yankees siempre tienen dinero, señores.
Sí, pero
esta fanaticada que va de Manhattan ahí al Yankee Stadium es gente de dinero. Dime, Olímpico.
No, perdón, acaban de hacer una declaración que ellos tienen que ir para con su presupuesto. Inclusive en un artículo de la página de Grandes Ligas en que dice que los Yankees de ahora pues no van a tirar la casa por la ventana, que no piensen que se vaya a gastar mucho dinero, que ellos van a mantener como han hecho últimamente, aparentemente, que se ha quejado Chambi mucho de eso.
Pero
los Yankees lo que pueden hacer es lo siguiente: por ejemplo, si necesitan contratar al Chambi por 250 millones de dólares, se buscan un cambio de dos o tres jugadores que ganan 15 o 20 millones que no rinden y entonces sacan eso, ¿no? Te lo digo porque los Indios de Cleveland finalmente, señores, ellos están conscientes, no tienen mucha plata para este año 21, darle un contrato de 100 y pico millones a un gran puertorriqueño, yo diría, si no el mejor torpedero en las Grandes Ligas, bueno, la Liga Americana es el mejor, si no en las Grandes Ligas, uno de los mejores, Francisco Lindor. La noticia interesante es que ya los Indios finalmente cedieron y ya están listos a negociar por Lindor, lo que quiere decir que el 2020 aparentemente contrario, Lindor jugó su última temporada en el equipo de los Indios de Cleveland. Yo creo que no va a haber muchos equipos con dinero suficiente para tener un cheque, ¿no?, de 200 y pico millones de dólares para dárselo a Lindor. Ya los Indios ya lo habían ofrecido una extensión de 100 millones. La gente de Lindor dijo que no hace un par de años. Así que veo ya en el 2021, si Dios quiere y al menos jugamos los 162 partidos, veo a Lindor fuera del equipo de Cleveland, porque señores, yo creo que Cleveland no tiene plata para...
No, pero es que también es la primera vez que Cleveland admite que quieren vender o canjear a Lindor. Hasta ahora estaban diciendo, bueno, estamos viendo, pero ahora sí lo admiten.
Mira, yo te digo una cosa, si los Yankees van atrás de Lindor y firman a Lindor y no firman a ninguno de los otros, se van a convertir en los Mets de hace unos años atrás, cuando el amigo de Pepe, Omar Minaya, firmaba sí. a todo lo que tuviera un nombre y fuera un, como le llaman aquí, un perro caliente, un alardoso. Honestamente, yo ese dinero no hubiera firmado a Gary Sánchez, diera la vida por firmar a DJ LeMayo, el cual creo que todavía lo vamos a tener, y fuera a buscar a Trevor Bauer. Aparte que vamos a ser sinceros, si los Yankees de verdad quieren estar serios en las conversaciones, debo decir unas palabras mayores. Los Yankees, a quien tenían que ir a buscar era a Real Muto. A Real Muto y a Bauer. Y ya con Real Muto
dos piches. No, los Mets no quieren, no van a coger a Real Muto, van a coger a McCann.
Ya firmaron a McCann, o ya le hicieron una propuesta de 4 años.
Sí, McCann es tremendo receptor.
Muy receptor. Tú sabes que voy a usar la pelota, Pepe, si tú me lo permites. Voy a usar la pelota porque voy a defender a Matt Dyes. ¿Ok? Voy a defender a Matt Dyes. Porque Matt Dyes me llamó los otros días y me dijo, mira, yo no sé cómo ustedes pueden criticarme de que yo quiera llamarme Matt Dyes, y sin embargo, Edemio, sobre todo, defiende a James Rodríguez.
Sí.
¿Tú sabes? ¿Tú sabes? James Rodríguez podrá llamarse, si se quiere llamar cervecero, o se quiere llamar jamón, lo que quiera. Pero el nombre de ese señor es James, igual que de Matt Dyes.
Bueno,
Matt
pero, Díaz. Pero todo el mundo lo dice, señores. Bueno, el Mundial de Fútbol, los narradores estadounidenses, ¿no?
Sí,
de
sí,
los canales que transmitieron, decían James Rodríguez, pero él aclaró que desde que era chiquito, además su familia está de acuerdo en que su nombre, su pronunciación es James. Bueno, y todo el mundo le dice James.
Sí, bueno, entonces Matt Dyes.
Está mal dicho. Mira, esa bronca la he tenido, imagínate tú, en Colombia, yo con los colombianos. Okay, que me dice, bueno, él se llamará James en Estados Unidos, pero aquí se llama James. Y bueno, no, esto.
No, en Colombia tú dices James y nadie lo conoce.
No, correcto. Yo le digo, en cada idioma hay una serie de nombres y se dicen como eso. Por ejemplo,
bueno, hoy,
nosotros
hoy,
decimos, tú puedes decir lo que tú quieras a Jorge Washington, pero Jorge Washington se llama George Washington, okay,
claro.
No se llama de otra forma. Okay. Y lo demás es mal pronunciado.
Pero bueno, en el mundo entero, señores, desde el 14, cuando se dio a conocer a nivel mundial, ¿no? James o James Rodríguez, como hay que decirle, ¿no? Todo el mundo le dice James en cualquier liga del mundo.
Pero mira, el que centró los dos pases hoy con los dos goles de Benzema es un brasileño que escribe su nombre. Él se llama Rodrigo, pero el Rodrigo con Y, entonces naturalmente en Brasil le dicen Rodrigo, ¿ok? Porque con Y, tiene que haber una diferencia, ¿no? Entonces, en España le dicen Rodrigo, pero en Brasil le dicen Rodrigo, ¿ok? Duran como media hora en pronunciar el nombre. Rodrigo, sí. Do Nascimento, Guimarães Pereira. ¿Para que tú veas?
Está bien, pero se escribe distinto. Lo de James sí. y lo de Díaz.
Sí, ¿okay? Bien.
Se escribe así, ¿ok? Y el hecho de que todo el mundo lo diga no cambia. Señores, en el mundo hay mucho más bruto que gente inteligente y mucho más... Sí, vamos a estar claros en eso. Y hay muchos ignorantes más que gente con educación. Entonces, si vamos a irnos por el masacote, pues estuviéramos en la edad de piedra todavía.
Sí.
Bueno, muy bien. Y con eso, con ese comentario tan lindo, pero en realidad, verdad. Nos vamos ahora con la sección, nuestra sección olímpica, con justamente Rafael García Toledo.
Thank you.
Playboy. Muy bien, vamos a seguir con la cosa tremebunda.
Tengo algo para ti, y es un te lo pido, como usted, como miembro.
Vamos a arrancar con eso.
Como miembro usted, yo espero que Rafael haga todos los intentos porque la Quimbumbia se lleve al Comité Olímpico, porque si se ha llevado el breakdancing.
No, sí, la escalar la pared y todas esas cosas. Quiero que usted sepa que yo he hecho mucho cabildeo por la Quimbumbia. Yo creo que la Quimbumbia es un deporte
más olímpico.
Es más, lo he puesto, oye, no, esto es serio, lo he puesto de ejemplo. Cuando estamos en grupo y hablamos, que no, esa conversación de la gente de la vieja guardia, okay, la gente que sigue el olimpismo de verdad, esto le sabe a rayos, ¿no? Toda esa serie de cosas, claro, que han metido, okay. Yo voy más allá, yo lo he dicho en los programas, okay. Esto es olímpico también, así que podemos hablar de eso. Yo he hablado de esto que voy a decir muchas veces. Señores, los Juegos Olímpicos originales eran atletismo. Había una lucha y un boxeo más o menos. Lo demás era atletismo. Era correr, saltar y lanzar. Eso es lo que era. Lo demás se le fue pegando. Hay cosas que sí, porque en la vida moderna, natación, una serie de cosas. Pero mira, para empezar, los Juegos Olímpicos de invierno son un invento. Okay. Uh-huh. Y yo no es que sea más de esto, pero mire, yo nunca en mi vida he ido a un Juego Olímpico de invierno y me invitan igualito que a los de verano. Me siguen invitando, aunque yo no puedo ir a ningún lado ya, okay, pero eso viene automático. Ahora, todas esas cosas que han puesto nuevas, yo inclusive con Héctor Carrillo, con un tipo tremendamente moderno y la cosa de ahora, vi que en los Juegos Olímpicos de invierno, que yo de entrada no estoy de acuerdo, pusieron todas las cosas esas de la patineta en el, uh-huh, brincando, los moguls, eso que le llaman, y todas esas cosas. Para mí eso es una cosa para los juegos de calle y esas cosas, pero eso no es juego, eso no es un deporte olímpico, y menos es lo que está diciendo, el hecho este de estar tirándose en el piso, diciendo que están bailando y dan vueltas, y todo ese lío, subir una pared, okay, el trampolín, usted se imagina el trampolín, okay, que tú brincar en una malla, quin, can, can, y dice, no, pero mira qué alto sube. No, sí, sube muy alto, pero es un juego niño, vamos a estar claros, eso no es olímpico. Así okay. Que yo estoy, como dice Pepe siempre, tú estás más claro que lo que tú crees. Cosa que siempre me llama la atención, ¿no? Que diga eso, porque eso es una cosa que él ha puesto. Y a veces es así, uno dice algo y todo el mundo está de acuerdo. Y él dice, tú estás más de acuerdo, más cierto de lo que tú crees. Okay, vamos a hablar un poquitico de lo que yo traía hoy. Bueno, de las cosas que le gustan a Pepe, vamos a empezar. Lo que se llama la International Testing Agency, la Agencia Internacional de Pruebas, que tiene la sigla ITA en inglés, anunció que va a volver a reanalizar las pruebas de Sochi 2014 de los Juegos Olímpicos de Invierno. Así que cojan, saquen silla, vecino, porque imagínate tú, lo del Sochi fue, vaya, de coger balcones. Van a estar todas las nacionalidades, okay, esto hacerlo antes de que venga Beijing 2022, que son los Juegos Olímpicos de Invierno próximos, que les van a la China de nuevo, a pesar de las protestas justas y muy aceptadas de las organizaciones de derechos humanos. Okay, así que lo de Sochi 2014, bueno, ya le quitaron una cantidad de clientes cuando este hombre que dirigía el sistema de pruebas y de antidoping de Rusia, Gregory Rodchenkov, llegó con todos la carpeta, las pruebas, yo creo que llegó un baúl de Rusia, okay, y como decimos los criollos, y todo el mundo nos entiende, echó para adelante desde Putin hasta el tipo que le daba el carro, a todo el mundo que estaba metido en este lío. Los coaches, los atletas, cambiaban las pruebas contaminadas por pruebas limpias. Había un tres o cuatro tipos que su función diaria era tomarse 2 litros de té para poder estar orinando y cambiarle el orine de ellos por el orino contaminado, ¿okay? Esto estaban ahí a disposición de la gente. No sé cómo hacían, pero eso dice que lo tenían, ¿no? El caso es que ni Rusia está suspendida en este momento por eso, por lo que pasó en esos juegos, pero van a chequear todas las naciones, incluyendo la rusa, y es muy probable que encuentren dentro de las pruebas rusas más dopaje, porque hay cosas que ellos no podían encontrar, de eso hemos hablado muchas veces, pero ya han pasado 6 años, ya saben más cosas, han descubierto más sustancias y tienen mejor sistema. Así que prepárense para cuando levante el telón, creo que vamos a tener ahí una cantidad de gente positiva tremenda. Y por otra parte, Japón ha lanzado un centro, especialmente lo han construido, esto lo voy a terminar mañana, para chequear todos los que vienen, etcétera. Después le explico cómo es mañana.
Damas y caballeros, vamos ahora a hacer un corto, vamos a mensajes. Cuando regresemos, Sultanes del Swing, están escuchando al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Qué guitarra. Oigan esa guitarra. Qué barbaridad. Muy bien. En los primeros, hace 20 minutos, les comenzaba a contar que el canal de la pelota estaba repasando cuáles fueron las mejores transacciones en la historia de estos meetings o reuniones invernales que tiene el béisbol de las grandes ligas cada diciembre, y que en la segunda mejor, según ellos, fue una transacción entre los Marlins y los Yankees en el 2017, con Giancarlo Stanton, que por supuesto los Marlins vendieron básicamente a Giancarlo Stanton a los Yankees, y todo el mundo pensó en ese entonces que eso era negocio del siglo para los Yankees y que inmediatamente iban a ganar la Serie Mundial. Bueno, obviamente no fue así. Terminaron dándole el visto bueno a la transacción a los Marlins, que deshicieron de un contrato de 327 millones de dólares, se lo dieron a los Yankees y pudieron comenzar de nuevo. La número uno fue la de Gerrit Cole el año pasado. En eso estoy de acuerdo. Gerrit Cole es un pitcher que te va a dar 30 sólidas aperturas todos los años. Y ya vieron lo importante que fue Gerrit Cole en la postemporada para los Yankees. Ahora, Francisco Lindor, a ustedes no les extraña mucho que un equipo que tenía a Bauer, a Santana,
a tantos jugadores de alto calibre en los últimos años estén soltando ahora al boricua Francisco Lindor. Y otra cosa, los Yankees necesitan un buen boricua en su alineación. Después de todo, estamos hablando de la Gran Manzana.
Sí, indudablemente que Nueva York tiene a muchos fanáticos puertorriqueños y dominicanos, ¿no? No tanto puertorriqueños, porque lamentablemente últimamente muchos boricuas han ido a vivir a Connecticut, la zona de Pensilvania, Filadelfia específicamente, y también a Orlando. Si vas a Orlando, bueno, la mayoría son, me refiero a hispanos, ¿no? Hay una comunidad grandísima y muy buena que es, muy trabajadora la comunidad boricua ahí en Orlando y en todas partes, porque los puertorriqueños son tremenda gente, son chéveres.
Y
Nueva York.
¿Cuánto te dieron, York, mi alemio, por el comercial ese de los puertorriqueños?
No, y Nueva York, señores, indudablemente tiene muchos puertorriqueños, y sobre todo trabaja ahí para la zona de la, después de los 90, 100 para arriba, y hay muchos dominicanos, y sobre todo en la zona donde está el Yankee Stadium, ahí se sobran los restaurantes dominicanos, no puedes comer cualquier comida como si estuvieses en Santo Domingo, en Santiago de los Caballeros, en cualquier parte. Y creo que sí, que le hace falta un puertorriqueño ahí al equipo de los Yankees. Recordar la historia del zurdo Sissi Sabathia, ya retirado, cuando fue la gran estrella del Cleveland, y todo el mundo conoce la situación de lo que pasó con Sabathia. Después estuvo en los Yankees buen tiempo, se mantuvo casi hasta los 40 años de edad, y yo, no es por nada, pero yo veo a JL ahí, a Francisco L., ¿no?, Lindor, en la Gran Manzana. Muchos no están de acuerdo, otros sí, pero yo creo que lo veo los Yankees, y veo jugando a Gleyber Torres ahí en segunda base, una combinación muy buena. ¿Tú no crees eso, Chambi?
No, yo sí, puede ser, eso está bien, pero quiere decir que no firmen a DeMeo, que en mi opinión es el mejor bateador probablemente de las dos ligas. O sea, cuando digo bateador, no que tenga, pero un hombre que bateó 360 este año, es el hombre que ha sido el más consistente de los Yankees por los últimos dos años. Eso va a demostrar la inconsistencia de los Yankees, traer a él. Es más, él dejó ir a Didi Gregorio el año pasado, por amor a Dios. Tenía un shortstop, ya tenía un shortstop y lo dejaron ir.
Sí, es verdad.
Y menos mal que nos pusimos de suerte, que encontramos de milagro, porque esto no fue estudiado, ni revisado, ni ningún laboratorio, el señor Urshela. Si eso no hubiera sido así, no se juntarían los Yankees. Lo que pasa es que también al mismo tiempo la división de los Yankees no está tan buena, porque se dice, no, es una tremenda división. Bueno, vimos el desastre de Boston este año. Toronto no es un team completo. Baltimore, ya sabemos el desastre que es. Y Tampa, yo no sé si Tampa hubiera podido sobrevivir 162 partidos de la manera que jugaron esta temporada para 60. Los brazos esos se hubieran desmantelado. Por lo tanto, lo que los Yankees necesitan es picheo, y ellos aparentemente o están muy confiados que lo que tienen en las ligas menores es algo espectacular, lo cual yo no lo creo, o no le van a poner ningún tipo de desempeño. Así que esto sería una temporada. Al mismo tiempo, ya los Yankees están cayendo en Nueva York, no por nada. Nueva York tenía una figura que era muy, muy grande, y era el señor Stan Brenner. Se puede hablar mal, se puede hablar bien de Stan Brenner, pero la pelota está hoy en día como está, rica como está, por Stan Brenner. Los salarios fueron por Stan Brenner. Los equipos creciendo fue Stan Brenner. Malo o bueno. Y era una figura tan inmensa. Recordemos que este señor mandó a callar al presidente de los Estados Unidos. En aquel momento no era presidente, era un contratista, al señor Donald Trump. Cuando Donald Trump, tratando de, se llevó a Don Shula para hacer una conferencia de prensa, el día de que él estaba llamando una conferencia de prensa porque le había acabado de emplear a Ricky Henderson y otro pelotero, no me acuerdo si era David Winfield o Steve Kemp, uno de los dos, y le llamó una conferencia de prensa a Trump, y él llamó y le dijo, más nunca se te ocurra a ti llamar una conferencia de prensa en Nueva York que tenga que ver con deporte sin contar conmigo. Y la palabra esa, you're fired, que el presidente ha usado, esa la usó este señor por muchos años. No estoy alabándolo, no estoy diciendo que era, lo único que estoy diciendo es que era una figura muy grande que los Yankees han perdido, y no hay hay un vacío que no se ha podido recuperar.
Muy bien, vamos a seguir hablando de pelota más tarde en este programa, pero quería entrar en otro deporte, porque el fútbol americano es un deporte de rachas, pero no todas son positivas. Así que el Bárbaro de Cochabamba con la musiquita de la NFL. Ese dramatismo significa solamente una cosa. Viene la sección del fútbol americano, la NFL. Anteanoche vimos cómo cayó una racha positiva de los Acereros de Pittsburgh, que tenían 11 victorias consecutivas, ahora 11-1. Vamos a ver si cae una racha negativa. Los Jets de Nueva York, actualmente 0-12. ¿Oyeron bien? Y han perdido 7 partidos en casa. Damas y caballeros, solamente juegan 8 veces en casa, ya han perdido 7. Okay. Vamos a ver si logran terminar con esa mala racha, porque seamos sinceros, nadie quiere ver a un equipo de fútbol americano terminar 0-16, nadie.
Bueno, a mí no me importa, especialmente si son los Jets. Pero los Jets sí. Tú sabes que la semana pasada yo dije de que los Jets tenían una oportunidad de no terminar sin ganar, y es ganándole a Las Vegas. Yo pensé que le podían ganar a Las Vegas, y le podían haber ganado a Las Vegas, pero son tan malos, que decidieron hacer una jugada que solamente se ha, o sea, una cobertura que solamente se ha hecho 252 veces en la historia del fútbol, que es en la última jugada del juego. Nosotros hemos visto aquí como la jugada esta de Ave María, donde usualmente ponen a todos los jugadores, el coreback tira la pelota alta y alguien trata de capturarla, ¿correcto? Bueno, no, los Jets son más inteligentes. Los Jets cubrieron a los receptores hombre a hombre y mandaron a todo el mundo hacia adentro. Por lo tanto, los dos jugadores, a los dos quemaron. El coreback podía haber tirado a uno o al que le tiró, que anotó sin tiempo en el reloj. Le costó, le voy a decir algo, lo que pasa es que aquí es muy difícil decirlo, pero en nuestros países hubieran dicho, ese coach se vendió.
Sí, ese sí, coach rápidamente vendió. Lo dije.
Okay, eso, en la última jugada, Pepe, 250, eso es igual que como decir, bueno, estoy ganando, estoy ganando el 1-0, no, mira, voy a mandar el goal y voy a mandar el portero para que anotar dos y burlarme del otro equipo, del Mönchengladbach. Pero tú sabes qué, no pudieron hacerlo porque el Mönchengladbach se robó la pelota y anotó sin pasar ningún tipo de trabajo. Eso fue lo que le pasó a los Jets. Y ahí hay un problema grande, pero no te puedes quejar. Ahí en martes tuvimos fútbol también, Pepe. Así que la idea viene caminando.
Correcto. Esto se está convirtiendo, para el deleite de las cadenas de televisión de Estados Unidos, está convirtiendo en un... que hay fútbol 5 veces por semana, a veces 6. Entonces, por supuesto que esto le encanta a las cadenas de televisión, con la excusa de la pandemia, por supuesto. Uh-huh, pero uh-huh. De repente vamos a tener fútbol los 7 días a la semana.
Bueno, ya mañana hay, hoy no hay, pero mañana hay, si se pasa el problema del coronavirus. Y tú que estabas hablando de los Jets, desafortunadamente para ellos, esta semana tienen que viajar a Seattle para enfrentarse al equipo de los Halcones, o sea, los Halcones Marítimos de Seattle, que es un equipazo, ese no lo ganan.
No, me van a sorprender, Chami, tú vas a ver.
Oye, pero
para que tú veas, una vez ESPN está de acuerdo contigo. Hizo un escalafón de cómo están los equipos y los Jets lo ponen efectivamente en último lugar. ¿Okay? En primer lugar ponen a Kansas City. ¿Okay? Esto, Segundo, los Santos de New Orleans, los Steelers lo ponen en tercer lugar y a los Buffalo Bills, creo o no lo crea, con lo que pasó en estos últimos años, está en cuarto lugar en este momento, según ESPN.
Okay. Como no, han jugado extremadamente bien este año. Ellos ya, bien, al mismo tiempo es un equipo que ha sido malo por muchos años, y cuando usted es un equipo muy malo por muchos años, con la excepción de los Dolphins, que no mejoran hasta este año, cuando tú eres malo te van dando oportunidad de escoger los mejores jugadores colegiales.
Sí.
Y Buffalo ha escogido una cantidad de jugadores buenos y ahora se han encontrado con un buen director técnico y tienen un equipazo.
Sí.
Así que eso yo estoy de acuerdo con que Buffalo sea uno de los 3, 4, 5 mejores equipos en todo el fútbol.
Le crecieron los muchachos. Okay.
Exacto.
Bueno. Damas y caballeros, vamos ahora con el deporte de los puños. Bueno, le prometí a los muchachos un par de minuticos para hablar sobre las próximas peleas que se avecinan este fin de semana en el boxeo profesional, que algunas no son peleas oficiales, sino que en enero vamos a ver otros amistosos.
Pero Pepe, hay un rumor de ninguna pelea, me dijeron.
No, Pepe y yo.
¿Y si un millón, para el primer millón ustedes la van a vender barata?
Entonces, estoy engrasando la silla de ruedas, creo que tú sepas.
Entonces, una cosa, por...
O moverme rápido, lo voy a cansar.
Sí. Olvídate de 10 millones. Por 2 millones, yo entro al ring, que me den piñazo por todos lados contra cualquiera, no me importa. Así que no tienen que ser 20 millones ni 10 millones, con 2 milloncitos estoy contento.
Sí, que, no, es mejor que te noqueen rápido que no te den golpes por mucho tiempo.
Bueno,
no,
yo,
pero voy a dar un buen show, yo corro bien.
Que te vas a tirar en la lona de cabeza.
A mí el champion me ofrece 100 millones, ya pagando taxes, por supuesto, ¿no? Y yo le digo que no, porque ya el Olympic y yo tenemos una cierta edad. Y si me dan un golpe en el mentón, puedo caer hacia atrás y puedo perecer en la lucha. No ha sido olímpico, no, así que mejor sigo compartiendo con ustedes.
Todo eso se arregla.
Eso se arregla.
Que la mandíbula y tú caes, haces así y doblas.
No, yo no.
Te caes arriba de la lona, que no hace nada.
No,
y ahí
si
te
yo
estuve
al ring, hay que matarme en el ring. Así que,
pero
por 100 millones me subo un ring.
A mí me sorprende que tú no sepas que casi todos los combates a nivel de campeonato mundial son arreglados.
No todos, señores, no todos.
No,
entonces,
digo,
¿tú crees que Argüello con Aaron Pryor fue...?
No.
En aquellos tiempos no, pero ahora sí son.
Hablando ahora.
Marvin Hagler, por ejemplo, con Sugar Ray o con
Sugar Ray
con Durán.
Y Gavilán con Sugar Ray.
Luis con
Joey Walker. Pero eso es cuando la gente se fajaba de verdad.
Sí, hoy en día.
Y ganaban ganaba 4 pesetas, señores, porque en esa época, en los años 60, Gavilán, Sugar Ramos, toda esa gente. Señores, la bolsa eran de 12, 18, 30 mil dólares. Cuando un boxeador recibía una bolsa de 100 mil, como lo recibió Mohamed Ali, como en su cuarta o quinta pelea, era una millonada. Aquella pelea contra Solin Liston, señores,
claro, y el boxeador
Mohamed Ali entrenando en Miami
40 mil pesos.
Sí. En esa época, Mohamed Ali entrenaba en Miami Beach, y bueno, una historia muy bonita que dicen que los Beatles, ¿no? John Lennon llamó precisamente a la gente y al entrenador de Mohamed Ali, y le dijo que por favor, que si se podían tirar una foto con Mohamed, y eran los Beatles, cuando los Beatles habían llegado de Gran Bretaña, que apenas estaban comenzando este país.
Edemio, ese fue el momento de gloria del señor Chris Dundee, hermano de Angelo Dundee, que era el maestro de la publicidad.
Sí.
Angelo Dundee ni sabía quién eran los Beatles, y cuando vio el corre-corre que había en el fondo, él no lo sabía, la hija sí lo sabía y todo el mundo lo sabía, pero cuando él vio el corre-corre, dijo, no, esa gente tenemos que traerlos para acá.
Trajo los cuatro
virus.
Los originales.
No, o sea, eso, 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 la época de los de los grandes promotores, y Chris Dundee fue uno de ellos. Chris Dundee fue
Dundee fueron una era en el boxeo, ¿sabes?
Sin duda, okay. Sin duda. Y humilde, o sea, yo tuve la suerte en un programa de que Angelo me dijera a mí, bueno, a mí no, en el programa se lo dijo a todo el mundo, de que él había aprendido de boxeo por el señor Cuco Conde. Y que Cuco Conde lo había llevado a Cuba, él no había traído a Cuco Conde.
Bueno, tú me disculpas, Chambi, pero cuando hables de Cuco Conde, tremendo escritor, cronista, bueno, promotor, agente, hay que quitarse el sombrero, porque Cuco Conde en su época, bueno, fue uno de los promotores de los principales señores que atendían el boxeo en Cuba. Ahí en la ciudad deportiva, en la ciudad deportiva estaba, señores, pegadito al Hotel Riviera, en Paseo, en la calle Paseo, ¿no? Y bueno, esa era una instalación donde se realizaron grandes peleas. Estamos hablando de los años 40 y pico, y 50 y pico, hasta que en los años 56 y 57 comenzaron a construir el coliseo de la ciudad deportiva de Villa Blanca y Boyero, y bueno, después se convirtió en una instalación en los años 50 y pico, casi en los años 60. Pero ante esa época, señores, el coliseo que había ahí en la calle Paseo, pegado,
claro,
al balcón, era un fenómeno.
Y ahí iba el ring de allí, que tiene el techo de planchas de metal, ¿me acuerdo?
Uh-huh, sí.
Perfectamente. Uh-huh. El otro lo hicieron frente al video de Paulina.
Así mismo.
¿Verdad? El otro fue frente. Pero Cuco, o sea, Cuco fue el que trajo, o sea, los bombíes estaban en boxeo, pero, y obviamente personas inteligentes, porque después de todo aquello, crearon la monstruosidad que crearon aquí, sí, en la playa. Y el que tuvo la suerte de ir al gimnasio de la quinta calle, eso era una pocilga, vamos a ser sinceros, sí, eso era una pocilga, ¿no?
Pero valía la pena ir a ver la gente que estaba entrando.
Exactamente.
Ahora,
entonces,
sí, Chambi, cuando época, te vaya a hablar del boxeo cubano, de la crónica deportiva, de la información, de la noticia, si no coloca a Cuco Conde con bueno, donde él trabajó, señores,
él era el guru, el de
en la marina, el diario La Marina. Él fue un fenómeno ahí, fue promotor, fue agente. Mm-hmm. Y yo tengo mucha historia de Cuco Conde, porque me
aparte
han contado
que,
la gran persona
Cuco Conde transmitió la primera serie mundial,
sí, de pelota en Cuba. No fue el tiempo del boxeo y no pudimos hablar de los tres cubanos que van a combatir ya tan pronto como mañana, pasado mañana y la próxima.
Mira, mañana hablas tú de ellos solo. Vale, fíjate, yo me voy a retirar así para que tú hables.
Te he tomado
tu tiempo.
Pero mira, el tema de Cuco Conde vamos a abordarlo un día, hablar de la historia de este señor, de Cuco Conde, ¿eh? Uno de los grandes.
Yo escribí una historia sobre él y la voy a publicar, porque es muy interesante. He estado tratando de buscar a Carlito, su hijo,
y para muchos, uno de los mejores periódicos del mundo, señores, de la época, fue precisamente el diario de La Marina. No sé si el Olímpico estará de acuerdo conmigo, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Yo tengo una colección del béisbol desde 1880 y pico, en los scores. Esa se me quedó por 1910 más o menos, porque no había tiempo, pero donde saqué muchas de las cosas de los primeros que jugaron de la Liga Negra en Cuba.
Hay que abordar un día un tema, por ejemplo, hacer un programa así que no pierda vigencia para hablar de todo esto, de todos estos grandes
cubanos. Entre los programas, ¿no?, especiales.
Sí,
totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
Podemos hacer un programa especial.
5 minutos.
Así. Muy bien, vamos a regresar ahora con la pelota, la última sección del día. Put me in, coach.
Put me in, coach. I'm ready to play today. Put me in, coach. I'm ready to play today. Look at me. I can be center field.
Muy bien, Héctor El Cepillo Carrillo me mandó vía correo electrónico, okay, las redes sociales de Hank Aaron, donde tuitea, porque ese es un verbo ya en castellano que la Real Academia aceptó. Hank Aaron tuitea: felicidades a José Pito Abreu por ganarse el premio Hank Aaron, y también, por supuesto, de los Bravos de Atlanta, el ganador por ganar Freddie Freeman, correcto, por ambos ganar no solamente el premio Hank Aaron, que se le da al mejor pelotero ofensivo, sino también, por supuesto, jugador más valioso en su respectiva liga, a José Pito Abreu y a Freddie Freeman. Y también quería contestar una inquietud de Cuba. La semana pasada me escribieron de Cuba, no me acuerdo quién fue, preguntando por qué los Yankees se empeñan en no tratar de gastar mucho con toda la plata que tienen, ya que los Dodgers y los Medias Rojas y otros equipos se han pasado con el impuesto de lujo. ¿Por qué no los Yankees? Primero, los Yankees son los campeones mundiales, quizás no los últimos 2 años, pero los últimos 10 años, 15 años en pasarse en el impuesto de lujo. Y segundo, porque los fanáticos de los Yankees lo quieren así, no quieren gastar cualquier cantidad de dinero, ¿ok?
Los fanáticos,
muchos fanáticos Yankees han dicho que ellos quieren hacer todo lo posible, que no les importa pagar un poquito en el impuesto de lujo, pero que no quieren ser, porque año tras año el equipo que más impuesto de lujo paga en el béisbol de las Grandes Ligas.
Sí.
Eso tiene una respuesta. Sí. Tenemos un gerente general que es un topo.
ya que tocaste el tema de Pito Abreu, también este señor que dedicaron un día por lo menos unos cuantos minutos, ¿no? Lo que ha hecho en su corta carrera en Grandes Ligas, que comenzó en el 2014 con la Media Blanca, cuando fue elegido el novato del año en la Liga Americana, en el nuevo circuito. Ha estado Pito en 3 Juegos de las Estrellas, el más valioso ahora en el 2020, una temporada corta de 60 partidos. Acaba de ganar este prestigioso premio, Hank Aaron, que no todo el mundo lo puede ganar. Y bueno, en su carrera, en 6 meses, señores, fue elegido el jugador del mes por la Liga Americana, jugando para el equipo de los Medias Blancas de Chicago. Tres trofeos Silver Slugger. O sea, que lo que ha hecho Pito ha sido increíble. Ha ganado en su carrera con los Medias Blancas en 5 semanas, el jugador más valioso por la Liga Americana. Todo lo que ha hecho, señores. Y estamos hablando de un pelotero que comenzó un poco tarde en Grandes Ligas. Llegó en 2014 con 27, casi con 28 años. Y ahora que va a cumplir 34, ya tiene una cifra increíble de jonrones. Le faltan 2 para llegar a 200. O sea que si este año jugamos, o sea, la próxima temporada, los 162 partidos, va a terminar con 30 y pico jonrones. El promedio de jonrones de Pito en estos 7 años de Grandes Ligas es 33, el averaje. Bueno, creo que va a terminar, si tiene una temporada buena el próximo año, va a llegar fácilmente a 230 jonrones en 8 años.
Hay una información que me dieron mi fuente, que poca gente la sabe. Hank Aaron, viendo lo que está haciendo Tyson y Mayweather y esa gente, va a volver al béisbol y va a tratarse de ganar el premio José Abreu.
A la inversa. No, pero lo que ha hecho Pito, señores, en 7 años...
Déjame decir una cosa. ¿Y no ha habido escándalo?
Hasta ahora nos ha hecho quedar muy bien.
¿Sabes cuánto Pito Abreu, cuántas carreras ha impulsado en cada una de sus temporadas? Con excepción del año 18, que ahí estuvo lesionado, no jugó mucho, y el año pasado, que bueno, en el 2020, para rectificar, la temporada pasada, ¿no?, que fueron 60 jueguitos. El resto de los años, señores, conectó 100 o más jonrones. Sí, en la primera temporada 107, en la segunda 101, en la tercera 100, en la cuarta 102.
Carrera impulsada, no jonrones.
Carrera impulsada, y el año pasado impulsó 123, y este año 60, pero fueron 60 jueguitos, estamos hablando una carrera impulsada en cada uno de sus partidos.
Muy bien, me están diciendo que no hay tiempo para más. Es más, aquí viene la musiquita, oigan esto.
No, eso no.
El Out 27, pero no se preocupen, mañana y el viernes los muchachos estarán con ustedes para otros 60 minutos de Al Duro y Sin Guantes. En nombre de todos, muy buenas noches.